Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Estamos muy pendientes del Mundial con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, pero ahora en el 1134 de la Onda Media y también en nuestro podcast estamos pendientes del deporte de Salamanca. Te está hablando Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido y ya te aviso que mientras dure esta fase de grupos del Mundial, bueno, pues vamos a empezar directamente a las 3 y 25 de la tarde en esta Onda Media y luego ya un poco más tarde a las 4 y cuarto aproximadamente tendréis el podcast en nuestra web. Esto vamos a concretarlo ya más adelante, pero ahora tenemos que hablar de la actualidad que rodea al deporte charro. Venimos de un mal fin de semana para los tres principales equipos de fútbol. El Salamanca no pasó del empate contra el Mirandés B en un mal partido de los de María Hernández. Jugaron con uno más los últimos 15 minutos, pero ni por esas consiguieron superar al filial rojillo, que es el equipo que mejor le ha plantado cara al Salamanca. No consiguieron el empate precisamente por casualidad, sino que disputaron de tú a tú el partido del Salamanca. Ahora enseguida vamos a escuchar a María Hernández, a jugadores y a la afición después de este inesperado resultado. Los que tampoco se esperaban perder contra el colista son los de Unionistas. Venía el Talavera con tan solo un punto en 11 jornadas y los castellano-manchegos sacaron su primera victoria de la temporada en el Reina Sofía. Imagen pobre de los de Raúl Casán, que tuvieron alguna ocasión para hacer el empate, pero no fue suficiente. De nuevo se vio debilitado defensiva en Unionistas y a la contra encajó los dos goles que le impidieron sumar. Ahora vemos cómo queda todo y escuchamos también a los protagonistas. Siguiendo con fútbol, el Guijuelo también cayó contra el colista. Fue de visitante por 2-1 y es la segunda derrota consecutiva de los de Mario Sánchez en Liga, la tercera en los últimos 4 partidos. Se está deshinchando el equipo verdiblanco, aunque hay buenas noticias que nos ha dejado esta jornada 11 del Grupo 1 de Segunda Federación. En baloncesto, Perfumerías Avenida se ha ido al parón de selecciones con victoria después de ganar a Jairis, mientras que la antigua Les Plata sufrió, esto sí, una esperada derrota contra el líder del grupo oeste, que es Tizona Universidad de Burgos, un equipo que está imparable con 7 victorias, 0 derrotas, por lo que lo normal, lo lógico es que la antigua lo pasara mal en tierras burgalesas. Y por cierto, para cerrar este repaso, termino con el empate en el derbi de Fútbol Sala en Segunda B, Albense 4, Unionistas Fútbol Sala 4. Al final del programa os traeremos más resultados que os pueden interesar. Ahora nos vamos a meter en materia con todos los postpartidos y todos los sonidos que debes escuchar de esta jornada deportiva. Escucha este mensaje y vamos a ello.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Pues venga, vamos a comenzar los postpartidos con el Salamanca, con ese empate que ya mencionaba contra el Mirandés B, empate a uno. Ese partido que muchos hablábamos, porque yo me incluyo, ¿no? Pongo el plural porque yo me incluyo. Tendría que ser de puro trámite este partido antes de encarar dos semanas cruciales, porque recordemos que enseguida, la próxima jornada, viene la Astorga y luego tienes que ir a la Arandina. Se hablaba de que esta jornada podría ser de puro trámite, pero en este fin de semana el equipo de María Hernández se ha dejado por el camino 2 puntos, los 2 primeros que pierden en el Mántico después de haber ganado todo hasta la fecha en casa. Se pueden sacar muchas conclusiones de ayer y desgraciadamente muchas son negativas. Ayer la afición no vio a su equipo dominar, no generó lo suficiente y la imagen del Salamanca contra el filial del Mirandés fue pobre. Hablábamos que hasta entonces el debe mejorar del Salamanca se lo poníamos en los últimos minutos, pero parece que esta jornada se ha dado un paso hacia atrás, o al menos esa es la sensación que, bueno, con la que se fue mucha gente después del partido en el Mántico. No vimos a un equipo cómodo jugando de local, concedió más peligro del esperado con el marcador abierto y de poco valió adelantarse con el tempranero gol de Pablo de Castro en el minuto 8, porque luego en el 43, después de un error en un despeje del propio Pablo de Castro, el Mirandés B hizo el empate. Luego ya en los segundos 45 minutos faltó hambre. faltó quizás actitud en esa segunda parte en la que el Salamanca tendría que haber ido a por el partido, pero no dio la sensación de que estuviera embotellando al rival. Ni cuando el Mirandés B se quedó con uno menos, el Salamanca fue superior. En definitiva, un mal partido del Salamanca, malos días tenemos todos y de los errores hay que aprender. Pero hablando con los protagonistas, no me dio la sensación de que fueran conscientes de lo sucedido. Quizás es culpa mía, que vi otro partido. Vamos allá a escuchar a los protagonistas. Escucha lo que se dijo ayer. Voy a empezar por el capitán del Salamanca, Antonio Amaro, a pie de campo. ¿Qué le faltó o qué le ha faltado a este Salamanca?
Nada, yo creo que el equipo ha competido al 100%, ha tenido muchísimas ocasiones, hoy no ha querido entrar el balón. Ellos han tenido una, la han metido y poco más, es decir, del partido creo que hemos merecido más, pero al final el fútbol muchas veces es injusto.
¿Ha podido hacer algo más el Salamanca también?
Esa fortuna de cara a gol, pues otros días lo hemos tenido, hoy no ha caído de nuestro lado. Y la verdad es que poco más que reprochar, el equipo ha trabajado, ha dado todo y poco más, a seguir y pensar en Astorga.
No sé si los aficionados, ¿cómo se han podido tomar este empate? Lo que habéis notado vosotros ahora que habéis estado con ellos ahí en el saludo.
Yo sabía que la tercera división no es un camino de rosas. Es evidente que nosotros tenemos un objetivo claro, que es el ascenso, pero como ya digo, ahí los equipos también juegan. El Mirandés ha hecho un gran trabajo y ha dejado todo y bueno, hemos sacado un punto y tenemos que sacar los tres puntos el siguiente para hacerlo bueno.
¿Habéis podido salir con más presión por el hecho de que la Astorga ganaba 4-0 ayer?
Yo llevo aquí 6 años y presión me has tenido todos los domingos. Yo creo que ya somos profesionales, sabemos lo que es esto, hemos vivido en otros clubes o en este la misma presión y no nos puede afectar.
Antonio, qué lástima, ¿no? Que no puedas celebrar con victoria tu partido 150 con el Salamanca.
Bueno, es una cifra bonita, pero queda en eso, una cifra. Yo espero cumplir muchísimo más. Yo creo que me quedo con el trabajo del equipo, que ha sido muy bueno y nada, pensar a Astorga.
Bueno, quizás en este postpartido del Salamanca con Antonio Amaro, yo creo que el titular podría ser falta de autocrítica, ¿no? Sí que hemos escuchado declaraciones como el equipo ha competido al 100%, hoy el balón no quiso entrar, faltó fortuna de cara a gol, ellos han tenido una. Bueno, yo creo que el Mirandés B tuvo más de una ocasión, que yo recuerde tiene varios acercamientos peligrosos a la portería de Miguel. Ahora bien, no lo convirtió, pero el Salamanca tampoco aprovechó las que tuvo, que sí, pudo adelantarse y el partido se pudo cerrar con victoria, pero el balón no quiso entrar y no se generó lo suficiente, insisto, para que el balón entrara. Luego también dice Amaro, la tercera no es un camino de rosas, saben que el objetivo es el ascenso, pero saben que hay un rival enfrente que también juega, pero yo creo que el Salamanca en casa debe ser mucho más dominador y más en este grupo 8 de Tercera Federación. Vamos a escuchar también lo que dice el central, Pablo de Castro, que metió, pero no tuvo su mejor partido en defensa.
Bueno, pues hoy sumamos más uno, bastante jodido porque hemos creado, creo que, bastantes ocasiones como para poder haber sumado más tres. Y nada, error defensivo en despeje, te meten ese gol, aún así el equipo sigue con confianza para seguir creando ocasiones de gol, no se consigue, el portero de ellos también ha parado, me ha tenido el larguero y bueno, bastante jodido porque era para sumar más tres, pero bueno, seguimos trabajando y para la siguiente semana volvemos a casa y vamos a por ello.
¿Ha condicionado algo que vierais ayer que la Astorga ganó 4-0?
No, yo no, ni mira la clasificación, yo me preocupo por mi equipo, mis compañeros y que estemos al 100% para competir. No me importa lo que hagan los demás, primero somos nosotros y ya te digo, hoy bastante jodido por no sumar más tres.
Decías que el Salamanca ha merecido algo más por ocasiones, pero algo de autocrítica, ¿qué ha podido faltar o que tú has visto en el terreno de juego? ¿Ha podido hacer más el Salamanca?
Hombre, creo que siempre se puede hacer más, ya te digo, si no hubiéramos encajado el gol, pues hubiéramos ganado 1-0, aún así, como digo, hemos tenido ocasiones como para poder haber metido alguno más, pero esto no, al final no es el que se merezca uno más o no, sino el que al final meta más goles en la portería rival.
¿Puede afectar esto ahora a lo que pase la jornada que viene contra la Astorga o a partir del lunes de mañana borrón y cuenta nueva?
como te digo, hoy estoy bastante cabreado por no sumar más tres. Ya mañana, siguiente semana de liga, y ya pues a trabajar el partido siguiente.
Bueno, pues esto nos decía Pablo de Castro, central del Salamanca, que como digo, ayer no tuvo su mejor día. Él estaba dolido por el empate. Es otro de los que dice que sí que hicieron ocasiones para sumar de tres en vez de solo un punto y haber evitado dejarse dos en casa, pero la realidad es que no lo consiguieron. También insisten ambos futbolistas, tanto Amaro como Pablo de Castro, que no condiciona o no condicionó el resultado de la Astorga, porque recordemos que la Astorga venía de ganar 4-0 el sábado al Numancia B. Nos vamos ahora a sala de prensa con María Hernández. De esta manera arrancaba sus declaraciones.
Buenas tardes. Estamos en noviembre y se sube en abril.
Pues para quitar dramatismo a este empate, María repitió en varias ocasiones esta frase. Se sube en abril, pero es que la realidad, y ya aprovecho para mirar la clasificación, es que ahora mismo estás a 5 puntos del Atlético Astorga. Pierdes además la segunda plaza porque la Arandina ganó, por lo que te adelanta. Está en las tres primeras posiciones de la siguiente manera. Astorga 28 puntos, Arandina 24 y luego ya el Salamanca con 23. Sigue abierta la brecha por debajo, la Virgen del Camino, que es cuarta, tiene 18 puntos, 5 menos que el Salamanca, pero ya lo que faltaba, perder esa tercera plaza. El Salamanca tiene que mirar para arriba, tiene que mirar al puesto de la Arandina que le ha quitado y tiene que mirar, por supuesto, al Atlético Astorga, porque esa posición, el liderato, es lo que a lo que tiene que aspirar este Salamanca, y no puede dudar, y no puede especular, y no puede fallar como sí lo hizo ayer. Quedan todavía dos tercios de liga, pero en el primer tercio, el Astorga, como decimos, te ha sacado ya 5 puntos, un Astorga de récord, todo hay que decirlo, tan solo ha perdonado un empate en lo que llevamos de liga. Se dice eso de que el Astorga ya fallará, pero de momento, por los números que estamos viendo del equipo leonés, no parece ser que vaya a pinchar, y si pincha hay que ver si va a ser suficiente o si el Salamanca no suma todo lo necesario para alcanzar a los maragatos. No sé yo si estaría tranquilo si fuera María Hernández, porque sí, esto acaba de empezar, llevamos 10 jornadas, son 30 en total, pero como digo, la Astorga ya te saca 5 puntos. La próxima jornada recibes al líder, recibes a la Astorga y ahí te juegas algo más de 3 puntos. No nos desviamos con la clasificación, queremos seguir escuchando a María Hernández. Este es el balance del míster del Salamanca al partido de ayer.
Sí, se han perdido 2 puntos, creo que de forma innecesaria, porque creo que el equipo ha hecho situaciones y juegos suficientes para haber ganado el partido. De hecho, quitando los últimos 5 minutos de la primera parte, ni nos habían llegado. Y para mí, yo creo, tengo que analizarlo ahora, pero puede ser el mejor primer tiempo de lo que va de liga en casa.
Bueno, pues un poco en la línea de lo que estamos escuchando, que decían Antonio Amaro, Pablo de Castro, su entrenador, recoge, ¿no?, sus palabras. María dice que merecieron más, califica a la primera mitad como una de las mejores que han jugado. Yo esto no lo comparto, porque sí, empezó bien el Salamanca, pero luego ya a raíz del gol dejó de generar, empezó a echarse atrás y cometió errores estúpidos que hicieron que encajara ese empate. Y luego la segunda mitad, pues lo que vengo diciendo, faltó actitud, faltó hambre en los futbolistas, porque si es por aptitudes, seguramente son superiores a los del Mirandés B, o por eso están aquí en el Salamanca y por eso tienen el objetivo del ascenso. Si no, apaga y vámonos. Si el partido no fue malo, le pregunto a María, ¿qué faltó entonces en el Salamanca para conseguir la victoria?
No, primero en efectividad, ¿no? Eso para empezar. Creo que hemos generado suficientes situaciones para haber marcado, y luego pues la ansiedad, ¿no?, de ir con el empate a uno y bueno, meterlos en su área. Quizás nos hemos equivocado en decisiones importantes, ¿no?, a la hora de cómo entrar al equipo rival en bloque bajo.
Bueno, pues María dice eso, que faltó efectividad, fue lo único, según el entrenador del Salamanca, aunque yo imagino que en la sesión de vídeo que suelen hacer los lunes o incluso los martes, se pueda percatar de algo más, que por lo menos desde fuera muchos vimos y yo me incluyo. Para mí el equipo no estuvo bien.
Si piensas que el equipo no ha estado bien, pues bueno, le respeto, pero no participo de su opinión. Yo creo que hemos generado situaciones suficientes, la actitud del equipo ha sido encomiable y yo creo que solo ha faltado la efectividad, ¿no?
Bueno, pues a pesar de, según María, haber hecho bien las cosas, ahora el equipo está a 5 del líder, de la Astorga. ¿Hasta qué punto le preocupa esto a María?
Ninguno, porque vale, estaba por jugar el partido, pero si dentro de 8 días Dios quiera que hacemos mejor las cosas y ganamos, pues ya los tienes ahí con el punto de golaveraje a falta de la segunda vuelta y de muchísimos puntos por disputar. El que se esté fijando en lo que hacen los demás se equivoca, pierde tiempo y energía y le puede influir luego a la hora de jugar, de entrenar y demás, así que yo creo que se equivoca, pero bueno, yo es mi consejo.
Bueno, pide a sus futbolistas que estén concentrados en el día a día. Nosotros, como no somos jugadores, somos periodistas, pues sí que, insisto, que el Salamanca se aleja de ese objetivo. Además, en un partido que ya hablábamos, ¿no? Justo después de este parón copero venían 3 jornadas importantes, pues a las primeras de cambio el Salamanca ha fallado. Ahora tiene 2 partidos por delante importantes para remediar este gran error de este fin de semana. También le preguntamos a María por los suplentes. Aspecto importante, y aquí se ve lo necesario que es reforzarse en el mercado de invierno. Decir que los 2 últimos cambios del Salamanca para ir a por el partido fueron 2 laterales. 2 laterales entraron para intentar meter gol. Muchos dirán, bueno, uno de ellos es Diego Pereira, que puede jugar de extremo, pero a este equipo viene de lateral derecho. Y luego el que también entró fue Víctor Poveda, de lateral izquierdo. Esto dice mucho de que al Salamanca le hace falta algo más en el banquillo. Veníamos hablando en las tertulias de este problema y ahora, después de este fin de semana, ha quedado en evidencia. María habla de los revulsivos con mensaje final a la plantilla.
Cada uno luego se ve y se tiene que valorar. Yo tengo mi valoración personal, que obviamente no la voy a decir aquí ni ahora ni cuando ganamos. Entonces, luego, si se quieren minutos, tienen que rendir, ¿no? Como yo digo, se juegue 1, 15 o 92. Arriba, ánimo, que estamos en noviembre. Se sube en abril el que suba, que esperemos que seamos nosotros, por supuesto. Así que nada, mañana a analizar, a entrenar, a recuperar y el miércoles ya pensar en el siguiente rival.
Está claro que no queda otra que levantarse. María insiste en ese mensaje de se sube en abril. Y por delante, ¿qué tiene? Pues lo que he dicho antes, la Tourmalet. El Astorga en el Mántico, el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y el siguiente domingo, dentro de 2, en el Montecillo, contra la Arandina. 2 rivales que, como he dicho, tiene el Salamanca por encima de la clasificación. Algo inesperado cuando nosotros comenzábamos la liga en el grupo 8 de tercera, haciendo nuestros análisis y hablando de que el Salamanca tendría que ser líder indiscutible, pues una vez más el Salamanca está decepcionando en el inicio de temporada. Esperemos que se remedie la situación. Es momento para hablar con la afición, que esto nos decían a la salida del Estadio El Mántico.
Un desastre hoy. Los cambios del entrenador son totalmente erróneos. El jugador número 8 y el número 10 del Salamanca han estado hoy muy mediocres. Y con un jugador menos que tenía el rival desde el minuto 30 de la segunda parte, ni un tiro a puerta. Muy mal, malas sensaciones.
Que la afición, yo creo que sale un poco descontenta con el equipo, porque era un partido en casa en el que siempre hay que intentar sumar más 3 y al fin y al cabo, pues, te llevas un punto que te sabe a poco. Yo creo que el Astorga se te va un poco y, pues bueno, lo que hay que intentar es ir sacando de 3 en 3, en casa sobre todo hacerse fuertes y poco a poco pues luchar por el objetivo, que es intentar estar lo más arriba de la tabla para ascender.
Francamente mal, porque encima jugando con uno más, es que, no sé, han estado fatal. Para mí el único que hoy ha merecido la pena, el 11 y lo cambia y... No sé, es que jugando con uno más, en casa, con la afición, y que nos hagan esto es de pena. Toque de atención para la directiva. O llenan el campo el domingo que viene, no sé, regalando entradas o haciendo alguna historia como la que han hecho otros años, o como no ganemos el domingo, caemos en picaos. Toque de atención para la directiva, no sé si para Lozano, para Manuel Lobato o para Rafa Dueñas, pero hay que, el domingo hay que llenar el Mántico y hay que sacar el partido para adelante, porque si no nos cargamos la temporada. Lo digo, vamos, ya te lo dije el año pasado que íbamos a sufrir mucho y me salí con la mía, mal, como no llenemos el domingo el campo y saquemos esto para adelante el domingo, es que va a ser un golpe anémico muy bueno si ganamos a la Astorga, pero como no, esto ya los has visto hoy, pero ¿qué es esto? Si parece un circo, si es que se duermen, nos meten un gol muy bien a lo primero, nos ponemos todos tan contentos y luego ¿qué hacemos? Jugamos peor que en el patio del colegio, peor, Ramón, me da pena, me da mucha pena.
Bueno, pues descontenta. La afición a la salida del El Mántico no era para menos, porque, como digo, las expectativas para esta jornada, por lo menos, estaban bien altas. Y se esperaba que el Salamanca sacara los tres puntos para luego ya recibir al Astorga, pudiendo empatar a puntos. Ahora ya, si ganas contra el Astorga, te pones a dos. Recordarías distancia, que sería una muy buena noticia, viendo la situación actual. Bueno, lo decían los aficionados, muy importante seguir con el equipo el domingo, que el Salamanca lanza alguna iniciativa, porque cuidado como el Astorga te ganen en el Mántico, porque ahí así que te descuelgas, ya serían 8 puntos de diferencia, muy difícil de remontar, y esto puede repercutir también en el seguimiento del propio equipo. Hasta ahora la gente ha respondido, como vean que en este grupo 8 de tercera el Salamanca no rinda, veremos que no cambien las cosas. Son las 4 menos cuarto, momento de repasar otros resultados del grupo 8 de tercera. Decía el Astorga 4, Numancia B 0, ganó también la Arandina 3-1 contra el Becerril, y luego el Unami 1, Bembibre 1, Ponferradina B 0, Tordesillas 1, Palencia 0, Júpiter Leones 2, Real Ávila 1, La Virgen del Camino 3 y el Almazán 2, Santa Marta 0. Malas noticias para los de nuestra provincia, porque caen en la 12ª posición y están tan solo 3 puntos por encima del descenso, así que también animo a los de Mario Amatria. Nos vamos a Unionistas, antes un mensaje de Perfumerías Avenida.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Y tampoco hay buenas noticias en Unionistas, que acabaron con la racha de 8 partidos sin perder y llega quizás la jornada menos esperada, la que los de Salamanca recibían justo al Talavera, que sorprendió, y muchos, y tanto que sorprendió, porque en alguna fase del partido fue muy superior a Unionistas, y en lo que cuenta, en efectividad, también fueron mejores, porque con ese gol en el 28 y el segundo en el 64, se llevaron los 3 puntos. Entre medias, Héctor Nespral, de Unionistas, hizo el gol para los locales en el 58, pero a raíz de ese tanto, parecía que Unionistas iba a ir a más, pero todo lo contrario, recibió el segundo, y a la contra, el Talavera se llevó esos 3 puntos. Mala imagen de Unionistas. Y aquí el que se equivoca es el entrenador Raúl Casán, en mi opinión. El partido estaba para Óscar Sanz, para ganar esa contundencia en el centro del campo que estaba faltando, y era desde donde se filtraban los balones del Talavera a la espalda de la defensa de Unionistas, otro de los puntos débiles que tuvo la defensa charra, con Ramiro y Pedraza en los centrales. Como digo, no fueron buenas las sensaciones, y ahora ya que ha acabado la jornada, tampoco es buena la posición en la que queda Unionistas después de esta jornada. Miramos la clasificación y los de Raúl Casán caen al 13º lugar, están con 15 puntos, 2 por encima del descenso que marca el Linense ahora mismo con 13. Por debajo tienen al Badajoz con 14, Celta B con 13 y luego por encima Unionistas. Está el Algeciras también con 15, el San Fernando con 15 y la Cultural Leonesa 16. La Cultural Leonesa, que por cierto es el próximo partido para los de Unionistas. Mirando esta clasificación, Casán lamenta esta gran oportunidad que ha perdido el equipo para haberse consolidado y afianzado en la mitad de la tabla y no estar ahora, pues como vemos, con 2 puntos tan solo por encima del descenso.
Que era bueno para nosotros en casa ganar para dar un saltito cualitativo y para ponernos en una zona buena, en una zona tranquila. Pero bueno, esto es la primera ref, es una liga muy exigente y el que crea que antes de salir a un campo el partido está ganado se equivoca.
Bueno, tampoco señaló mucho a mejorar Casán, pero sí que dejó ese mensaje. Si alguno piensa que antes de empezar a jugar el partido está ganado, se equivoca. ¿Piensa Casán que algún futbolista suyo salió confiado?
No creo que sea exceso de confianza, porque al final los jugadores están avisados por pasiva y por activa y por todos los medios y al final. Pero sí que es verdad que cuando a lo mejor no voluntariamente, cuando vienes de una dinámica positiva, cuando vienes de ganar partidos, cuando vienes de que la guardia la bajas un poco y te tienes que encontrar con esto, con un golpe para poder reaccionar.
Bueno, pues al igual que el Salamanca, sí, Unionistas tuvo alguna ocasión para ir a por el empate, pero le faltó lo mismo que a los de María Hernández. Esa chispa en el Reina Sofía o incluso ese dominio más continuado para haber apretado más al Talavera y que el gol terminase cayendo por su propio peso. No pasó y Casán deja este mensaje.
Si creíamos que por ganar al Racing de Ferrol éramos ya unos fenómenos, pues esto es una cura de humildad buena para seguir trabajando.
Y parece que ya queda en nada entonces, ¿no? La victoria en Ferrol, todo el mérito que tenía, lo acabas de tirar por la borda con esta derrota contra el Talavera en casa. Cura de humildad para unionistas, dice Casán. También hablamos en COPE con los futbolistas. Esta es la valoración del capitán Carlos de la Nava.
Bueno, sí, nosotros creo que no hemos salido confiados. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Creo que nos ha costado entrar en el partido y bueno, luego la segunda parte sí hemos apretado, pero no nos ha dado.
¿Qué cuerpos deja esta derrota? Sabiendo que la dinámica, que la flechita estaba para arriba, veníamos diciendo esta semana que era lo más positivo, se hablaba incluso desde los medios de la tercera victoria consecutiva, no ha llegado. ¿Cómo se va entonces Unionistas ahora?
Pues jodidos, la verdad que después de una derrota nos vamos con mal sabor de boca, pero bueno, sabemos que queda mucho, tenemos que seguir trabajando, corrigiendo errores e intentar que no nos vuelvan a pasar estos fallos.
En lo futbolístico, ¿podrías destacar algo que haya faltado, que tú hayas visto en el campo?
Bueno, creo que al final estábamos un poco abiertos. La primera parte no hacíamos bien la presión, la segunda sí es verdad que hemos apretado un poco más, pero bueno, nos ha faltado remate, hemos llegado en numerosas ocasiones, muchos centros. Nos ha faltado culminar, pero como te digo, queda mucho y hay que seguir.
Este es Carlos de la Nava. Escuchamos también a Alfredo Pedraza, titular ayer en la defensa central.
Bueno, al final el equipo se ha esforzado mucho, ha hecho un esfuerzo enorme. Hemos intentado, cuando hemos empatado, ir a por el partido. Creo que al final, al intentar ir a por el partido, dejas huecos y bueno, una contra en dos ocasiones que han tenido. Nos han marcado dos goles y bueno, pero esto hay que seguir y esto no empaña el buen trabajo del equipo.
Tú que estabas en la zaga central, muchos balones a la espalda, ¿no? Que estaba buscando el Talavera y además conseguía filtrarlos. ¿Ha podido ser el punto débil de Unionistas en este encuentro?
Sí, bueno, yo creo que al final cada equipo tiene su estrategia, su manera de jugar. Ellos sí buscaban mucho balón a la espalda, pero bueno, yo creo que han tenido dos ocasiones y hemos tenido mala suerte de que han entrado y bueno, a seguir.
¿Se ha podido confiar el equipo?
No, para nada. El equipo no se confía para nada. Sabíamos que era un partido complicado, un partido trampa y bueno, toca seguir. Esto es un partido más y la semana que viene más.
Dice Pedraza que el equipo no se confía y de hecho el centrocampista Héctor Nespral señala que el Talavera fue directamente mejor que ellos.
Han hecho mejor partido que nosotros, han estado mucho más lúcidos con balón también. Han aprovechado las ocasiones que han tenido con una calidad muy alta.
Quizás el que señala algo más a su propio equipo es el centrocampista, Borja Díaz.
Sinceramente, hoy hemos estado espesos, tenemos que pedirnos más y más aquí en casa. Y yo creo que ese es el punto a mejorar y lo que nos ha fallado hoy.
Bueno, tiene sentido mirarse a sí mismo porque Unionistas en su mejor versión debería ser superior al Talavera, que recordemos empezó fuera de la Primera Federación y confeccionó su plantilla para competir en Segunda Federación. Por cierto, una curiosidad, el portero del Talavera es Biel Rivas, exjugador de la Unión Deportiva Salamanca, que volvía a la capital charra. Esta derrota nadie se la esperaba y así les salió la afición del Reina Sofía.
Coraje sobre todo, nos han ganado por ganas.
Yo creo que han salido desdibujados desde el principio, no han encontrado pues no sé, la posesión, el centro del campo y bueno, pues yo creo que es lo que ha pasado. No desde el principio no han entrado bien, Ramón.
Le ha faltado actitud con C y con P, las dos cosas, las dos actitudes. Y vamos, el planteamiento del entrenador, ridículo, no ha sabido plantear el partido. Y los jugadores, es que vamos, quitando dos o tres que han jugado un poco bien, los demás han salido al campo a tocarse las narices, así de claro. ¿Es de eso confianza? No, desgana, que es peor.
¿Crees que este partido puede ser un punto de inflexión, negativamente hablando, digo?
Por desgracia creo que sí. Yo creo que el equipo era bastante asequible para haber subido o dar un salto hacia arriba, pero no se ha podido ser. Ahora a esperar.
Yo creo que al final el campeonato te pone en tu sitio aquí. En casa del líder y bueno, quedan muchos partidos y al final todo tendrá que ir a su sitio, ¿no? Si igual que se gana en Ferrol, pues se pierde aquí, pues se podría haber empatado allí aquí y bueno, al final la competición te pondrá en tu sitio, yo creo.
Si el entrenador hubiera sabido plantearlo desde el principio, como ha salido al final Oscar y algún otro jugador, desde el principio con ese planteamiento, hubiéramos hecho algo más, pero es que con la gente que ha sacado, vamos, no digo nombres porque no quiero ir en contra de ningún jugador, pero creo que lo sabemos todo el mundo quién han sido los malos y los buenos.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple y... El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Bueno, pues escuchados los protagonistas ya del Salamanca, también de Unionistas, vamos con el Real Oviedo Vetusta 2, Guijuelo 1. Otro resultado con el que no contábamos para este fin de semana. Y es que el Guijuelo venía del subidón de la Copa del Rey, los ovetenses eran colistas de la liga, pero dieron la sorpresa venciendo al segundo de la clasificación. Al Guijuelo le está costando jugar fuera de casa, donde solo ha sumado 5 puntos en 6 partidos como visitantes. Es en el Luis Ramos, donde están haciendo más su fortín, en el que están dando todas las alegrías, pero fuera se complica. Los goles locales llegaron en el 29 y en el 48, en el 69 Totti falló un penalti y en el 90 Caramelo recortó distancias, pero ya era tarde. Este es el entrenador verdiblanco, Mario Sánchez, que reconoce las culpas.
Vamos a hacerle daño con ese sistema de juego, con los carrileros altos, teniendo presencia con dos puntas, pero bueno, yo creo que por ahí me he equivocado y en ningún momento el Guijuelo ha dado la sensación, quitando los 10-12 primeros minutos, de que estaba cómodo en el partido.
Bueno, lo positivo de la jornada es que el Guijuelo mantiene la segunda posición a pesar de la derrota, aunque hay que decir que aprietan por detrás, ¿eh? Los verdiblancos tienen 20 puntos, están por delante del Rayo Cantabria con 19 y luego están el Real Avilés con Postela y el Valladolid Promesas con 18. Unas recomendaciones y vamos al baloncesto.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Lunes 26 de diciembre, 38 San Silvestre Salmantina. Inscripciones hasta el 30 de noviembre. No lo dejes para última hora. Inscríbete, disfruta del ambiente y corre. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. El lunes 26, Salamanca y el patio del Colegio San Estanislao de Kotzka, jesuitas, se reencontrarán con la San Sil. Patrocinan Ayuntamiento y Grupo Setel. Organiza Club Deportivo Padre Basabe.
Pues tiempo de baloncesto en Deportes Cope Salamanca y hay que decir que Perfumerías Avenida, después de todo lo sucedido este último mes, se puede hablar de que se va al parón de las ventanas FIBA con buenos resultados y buenas sensaciones, porque está colíder de la Liga y en Euroliga también comparte liderato. La última victoria de las de Roberto Íñiguez fue contra Jairis, 58-62, y Roberto Íñiguez ve una mejora en las suyas.
Hace unas semanas creo que cometíamos errores y perdíamos algún partido. Y bueno, pues llegamos a algún partido que somos capaces de, cometiendo errores, sufrir y jugar para ganar y entender lo que hay que hacer para ganar.
Bueno, ahora la Liga no vuelve hasta el 1 de diciembre, será 1 de diciembre jueves, cuando las de Roberto Íñiguez visitan a Guernica. Por su parte, la Euroliga vuelve el 7 de diciembre contra Sopron allí. 7 azulonas ahora se van con sus selecciones, que son Maite, Leo, Krevendakic, Reisingerova, Jojo Nogic, Alexa Gulbe y Fasulas. Por cierto, Avenida ha presentado su tercera equipación, color turquesa, entre el azul y el verde. Y seguimos con baloncesto para hablar de la Antigua CB Tormes, que cayó derrotado 96-69 contra Tizona Universidad de Burgos. Hay que decir que los burgaleses llevan 7 victorias y 0 derrotas, por lo que Óscar Núñez, entrenador de la Antigua, contextualiza esta derrota.
Y hay que ver el nivel de cada uno. Ellos tienen un equipo claramente para ascender, todavía no han perdido, yo creo que tardarán en perder, y nosotros somos un equipo para intentar no descender. Entonces, obviamente son dos objetivos distintos. El equipo ha venido aquí y ha dado la cara en muchos minutos y hemos tenido buen baloncesto, lo que pasa que oye, tienen ellos un nivel que también que no perdonan. Y encima, si están acertados, pues es más complicado todavía.
El próximo partido para los de Óscar será el próximo sábado en casa, en el Wiesburg, a las 7 de la tarde contra Zornotza. Llegamos al final de nuestro programa. Yo te invito a que sigas en la Onda Media con la programación habitual o que continúes en la FM, porque tenemos el Mundial por delante. Nosotros volvemos a partir de las 3 y 25 de la tarde de mañana martes con todo el tiempo de opinión. Como digo, va a ser en la Onda Media o también en el podcast. Pasa una buena tarde.